Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Último sábado que estuvimos juntos, que yo pude estar aquí con los hermanos enseñando, estuvimos hablando de la niñez y la juventud del Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, que estuvimos hablando de los apócrifos y un poco del silencio que tienen las Escrituras en relación a esa época de la vida del Señor Jesús? Y también pues estuvimos viendo un poco lo que dice las Escrituras y cómo hay muchas falacias en relación a eso. Hoy vamos a leer el pasaje siguiente, que es el pasaje que nos habla de la niñez del Señor Jesús. El único pasaje que encontramos en las Escrituras donde se nos habla de un episodio de la vida del Señor Jesús que sucedió cuando Él tenía 12 años. Entonces, bueno, vamos a leerlo y vamos a meditar varias cosas que encontramos ahí que son sumamente preciosas. Dice en el 41. Vamos a ir leyendo y vamos a ir meditando ciertas cosas. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Bueno, este pasaje pues es muy interesante porque según la costumbre judía, la mayoría de hermanos llegan a decir que esta era la primera vez que Jesús subía a Jerusalén a la fiesta. Porque generalmente solo cuando se cumplía 12 años el niño era incluido en todo lo que eran los servicios de la ley. Es más, hay algo que se llamaba en la época, que se llamaba el hijo de la ley, que era que cuando la persona cumplía 12 años, el varón especialmente, ya podía ser llevado a las fiestas y participar de las prácticas que ellos tenían. Entonces, era la primera vez que Jesús subía a Jerusalén y pues imagínate, el Señor la primera vez que va a Jerusalén y todo lo que Él se encuentra, el templo, todo lo que Él ve, seguramente fue muy impactante para Él. Los judíos que vivían cerca, especialmente en Jerusalén, era obligatorio que tenían que descender a las fiestas. Especialmente pues esa era una costumbre que tenía la familia del Señor Jesús. Y dice ahí en el 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Parece que hubiera habido un descuido, pero eran caravanas tan grandes de familias, de aldeas completas. Generalmente los hombres iban adelante y generalmente las mujeres iban atrás. Entonces a veces la distancia era bastante entre la caravana de los hombres y la caravana de las mujeres. Entonces posiblemente José pensó que estaba con María y de pronto María pensó que estaba con José, y cuando se encontraron en el lugar donde iban a pasar la noche, se dieron cuenta que no estaba con ninguno, comenzaron a buscarse entre los parientes y se dieron cuenta que se les había quedado el niño. Eso era lo que aparentemente pasaba, pero hay cosas más de fondo que son sumamente interesantes para nosotros. Y dice, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces el Sanedrín acostumbraba en los días de la fiesta, en los salones del templo, juntarse con la gente a tener ciertos momentos de la palabra donde se respondían preguntas, donde los discípulos jóvenes preguntaban y eran enseñados. Entonces, en sí el pasaje no es nada extraordinario. Era como lo común de la época en esos días. Estaban los escribas, los doctos en la palabra, y las personas en esos días aprovechaban para preguntarles asuntos. Entonces, allí encontraron al Señor Jesús. Dice en el verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, bueno, vamos a comenzar desde las dos palabras del Señor que se encuentran ahí en el verso 49. Un hermano, citando este pasaje, decía que es interesante que durante los primeros 30 años de silencio del Señor Jesús, solo encontramos que Él habla dos frases, y no son dos palabras que Él habla, sino en sí son dos preguntas que Él hace. Pero como todo lo que está relacionado a nuestro Señor es maravilloso y profundo, aún en estas dos palabras que encontramos, o dos preguntas que encontramos en este pasaje, vamos a encontrar mucha enseñanza para nosotros, y eso es muy precioso. Y además, pues, lo que María recuerda, que seguramente la que cuenta para que Lucas pueda registrar esto en el Evangelio es María misma. Entonces, hay cosas muy preciosas acá. Entonces, miremos primero que todo las dos palabras o dos preguntas que surgen de la boca del Señor Jesús, que ya nos comienzan a hablar bastante de Cristo. Dice ahí en el verso 49, cuando María le pregunta, mira lo que él dice: Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Esa es la primera pregunta. Ahora la segunda pregunta: ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dos preguntas, pero con dos preguntas el Señor dice bastante. Aún Spurgeon, cuando le citaba este pasaje, decía que estas dos preguntas desarrollan un poco lo que es la profecía del carácter de Cristo. Jesús presentó ante su madre, decía el hermano, todo lo que vino a hacer al mundo, su elevada misión, su excelsa naturaleza, y descubrió su gloriosa majestad. Lutero decía de estos pasajes: este versículo es uno de aquellos versículos que son llamados nuestras pequeñas Biblias, con todo el Evangelio comprimido. ¿Pero qué es lo que están relacionando estos hermanos a las palabras de Jesús? ¿Qué dice el Señor ahí? Y es tan interesante que lo que Jesús dijo, María y José no lo entendieron. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando el Señor Jesús acá? Porque a veces podemos leer estos pasajes del Evangelio y pasarlos por encima y llegar a estar en la situación de que estuvo María y José, de escuchar y tal vez no entender. Aunque lo interesante de María es que, aunque no entendió, ella guardó en su corazón. Porque eso también nos habla de una buena actitud. Tal vez yo a veces no puedo entender la profundidad y la majestad de las cosas que se están hablando. Pero si yo soy temeroso delante de Dios, yo voy a guardar eso en mi corazón y lo voy a meditar. Y tal vez más adelante Dios, en su gracia y en su misericordia, por su Espíritu, haga que yo entienda aquello que escuché y en el momento tal vez no comprendí. Entonces, si a veces no entendemos, pues, bueno, es parte de nuestra humana pequeñez y debilidad. Pero oramos a Dios para que en este momento Él nos pueda dar a entender que Él fue lo que dijo. Y que cuánto tiene de trascendencia esto, que para muchos hermanos ha sido algo muy precioso y muy edificante. Él dice ahí en esas frases: ¿por qué me buscáis? Y en la segunda dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y antes de resaltar los otros asuntos, yo quiero resaltar la frase: mi padre. El papá y la mamá, según se pensaba, como lo dice más adelante Lucas en el Evangelio, estaban buscando a su hijo que se perdió. Cuando ellos vienen de su hijo, él le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué está haciendo el Señor? Pues primeramente mostrándonos que él tenía clara conciencia de quién él era. Él no era cualquiera, él sabía quién era y él sabía que tenía un
Padre Celestial. Aunque no podemos decir que este pasaje es una evidencia para afirmar la relación eterna que existió entre el Padre y su Hijo Eterno, sí podemos afirmar que por lo menos Cristo le estaba recordando a sus padres que y cómo él había venido a este mundo, porque era posible que María, pues imagínense, María había tenido el bebé, lo había alimentado, lo había criado, el muchacho había estado creciendo, y tal vez los asuntos cotidianos de la vida habían quitado de la vista de María quién era el muchacho, cómo había nacido el muchacho, cuál era el propósito del muchacho. Entonces Jesús no solo nos muestra quién él era, sino le recuerda a María quién él era. ¿Sí? ¿Me hago entender? Como que él quiere volver la conciencia de sus padres, porque sabemos que José no era su padre, a mostrarles quién era él. Porque de pronto María se la había olvidado, y eso es muy común aún entre nosotros, que tal vez a veces hemos tenido momentos de mucha claridad, que Dios habla maravillas, hace maravillas, pero el asunto cotidiano y la simpleza de nuestras vidas, a veces se nos olvida el alto llamamiento y los propósitos trascendentales que Dios tiene para nosotros. Y a veces Cristo nos lo hace recordar. Y estas palabras de por sí son una enseñanza para nosotros, pero también para José y para María, aunque no lo entendieran. Porque muchas veces, a veces los asuntos trascendentales de la fe no los entendemos, pero no dejan de ser un recuerdo para el alma que está percibida y quiere meditar. Por ejemplo, Lucas 1, verso 30, mira lo que decía el Señor. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas. Porque se acuerdan que el ángel se le apareció, ella se asustó, yo lo hemos estudiado acá. Porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, seguramente habían pasado 12 años y a María seguramente le había olvidado las palabras del ángel. Se le había olvidado que este muchacho iba a ser el Salvador, que su nombre era Manuel, que era Dios con nosotros, que sería llamado Hijo del Altísimo, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice: bueno, María, o sea, como parafraseándolo, ¿no te acuerdas que yo tengo un padre que...? ¿Por qué me preguntas? Sí, porque a veces a nosotros nos pasa bastante. Seguramente María había perdido un poco la esencia y la profundidad de las palabras, y no solo las palabras, los hechos que ella había experimentado con el nacimiento del Señor en sus días. Cuando Jesús le dice: no sabéis, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, como decíamos, Cristo tiene un sentido de su filiación, de que él fue engendrado por obra del Espíritu Santo, que él sería llamado Hijo de Dios en cuanto a su humanidad, así como lo es en su deidad. Pero, ¿por qué es bueno recordar esto para nosotros? Porque a veces nosotros vivimos sin un sentido de filiación, o sea, de que somos hijos. Hacemos cosas, vivimos cosas, estamos en la costumbre de la religión, vamos en la caravana de la vida con nuestra familia, pero a veces se nos olvida que hay una realidad mayor y que tenemos un Padre Celestial, el cual debe regular, el cual debe guiar y el cual debe alimentar nuestros corazones por encima aún de nuestras relaciones naturales. ¿Cuántas veces cuando nos preguntan algo podemos decir: ¿acaso no sabéis que mi padre? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Porque no hacemos las cosas solo porque yo tengo un papá o una mamá, o solo porque somos hermanos entre nosotros, sino que la realidad es mucho más trascendental. Tenemos un Padre Celestial. Tenemos un Padre Celestial. ¿Por qué hacemos o por qué deberíamos dejar de hacer? Porque los otros nos ven. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decir, hermanos? Sí, sí. Jesús, ¿por qué te quedaste? ¿Qué has estado haciendo? O sea, ¿no tienes compasión de nosotros? Sí, pero ¿no sabes que tengo un padre? es esa conciencia, es esa conciencia de ser hijos la que nos debe llevar a vivir y a actuar de cierta manera. Jesús la tenía muy clara, teniendo 12 años. Y hay cristianos de 30, 40 años que no lo tienen claro. Viven como si no tuvieran un padre celestial. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 30. Por eso decíamos que, y por eso Spurgeon decía que estos pasajes de alguna manera son una profecía que nos habla del carácter de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Eran como las primeras semillas de lo que más adelante vamos a entender de él. Juan 5, verso 30. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Yo me imagino al niño. No sé, estoy parafraseando. Ahí en medio de todo esto y que el padre le hable, yo quiero que tú te quedes y no regreses. El niño de 12 años, según oigo, así juzgo. Y el niño mira la caravana, mira a sus papás, y ese sentido de obediencia y de amor a la voluntad de su padre se quedó. Ese sentido de filiación, de hijo. Eso es el carácter de Cristo, que es un ejemplo y una enseñanza para nosotros. Porque a veces vivimos como si no tuviéramos un Padre en los cielos. Como si Él no nos viera, como si Él no nos hablara, como si Él no tuviera una voluntad. Porque no busco y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. O sea que este pasaje que parece que como que a María se le olvidó y como que José se descuidó, en relación tiene una raíz más profunda. ¿Y cuál es la raíz más profunda? Que Cristo deseaba hacer la voluntad siempre de su Padre y por causa de esa voluntad se quedó. Y esa es la primera razón que Cristo le da a sus padres, bueno, a su madre biológica y a su padre adoptivo. No sabes que tengo un padre. Entonces, ahora comencemos a pensar esto de nosotros. Vivimos con la conciencia de que tenemos un Padre celestial. La voluntad de ese Padre pesa en nuestros corazones. Podría dejar sus padres terrenales y correr tras la voluntad de su Padre celestial. Aunque nadie lo comprenda. Porque, ¿por qué lo haces? O sea, le preguntaron sus padres. Jesús dijo, ¿no sabéis? Deberíamos a veces esas cosas saberlas. Deberíamos saber que todos tenemos un Padre Celestial, que Él debería ser nuestra prioridad y su voluntad debería ser nuestra delicia. Imagínate el ejemplo de Cristo en su niñez. Ahora, volvamos a Lucas 2. Es el pasaje que vamos a estar base. Lucas 2, ahora el verso 49. Dice, la misma frase que estamos leyendo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora el segundo asunto no es solo que Cristo menciona a su Padre, sino que su conciencia de filiación de que Él es el Hijo del Padre lo liga a una obligación con el Padre. Y es que eso es muy importante nosotros verlo en Cristo, y no solo verlo en Cristo, porque como hemos estado haciendo a través de todo el Evangelio, aplicarnos a nuestra vida. O sea, mi relación con mi Padre Celestial me lleva a tener una conciencia que pesa en mi corazón y me obliga a ser consciente de que mi Padre tiene un negocio, el cual tengo que estar o en el cual tengo que estar apercibido y dispuesto a participar de ese negocio. ¿Mm? Esta frase es muy importante. Esa frase, me es necesario. Es una frase que Jesús usa constantemente ya aún en su ministerio público. Por lo menos escúchelo para que no nos demoremos tanto y lo leamos. Lucas 4:33. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Lucas 9:22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino. Lucas 19, verso 15. Cuando Juan de Zaqueo, mirando hacia arriba, le dio el hijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Juan 4:4, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué leo estos pasajes? Porque esta palabra era una palabra que pesaba en Cristo, que constantemente usó para mostrar la responsabilidad que Él tenía como Hijo del Padre en los negocios del Padre. ¿Mm? Dijo otra vez: me es necesario hacer las obras del que me envió. Cristo tenía una total conciencia de que el Padre le pedía y le demandaba ciertos asuntos en su vida. Así como Cristo tenía esa conciencia, deberíamos ser nosotros. No solo ser conscientes de que tenemos un Padre celestial, sino que Él demanda cosas necesarias de nuestra vida. Que no podemos decir si queremos o no queremos, si nos parece o no nos parece, si nos entienden o no nos entienden, si tenemos 12 años o 30 años, si tenemos 5 años en el Evangelio o 50. Hay cosas muy relacionadas a la voluntad de Dios que debemos poner en nuestro corazón en letra mayúscula como necesario. Necesario. ¿Sí me estoy haciendo entender? Mira con qué responsabilidad habla un niño de 12 años. Claro, no era cualquier niño, era nuestro Señor Jesús. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Sentimos ese divino necesario como deberíamos sentirlo? ¿Nos ha sido impuesta esa necesidad? ¿Recibimos una perentoria advertencia de servir a nuestro Padre Divino? Mira cómo Pablo habla ahí en 1 Corintios 9, verso 16. 1 Corintios 9, verso 16. Pablo dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y eso es lo que creemos que sentía Cristo y que deberíamos sentir todos nosotros. Necesidad. ¿Por qué? Por hacer la voluntad del Padre. Por hacer las obras que Él nos encomendó. Por pasar por los lugares donde debemos pasar. Por hacer lo que debemos hacer o hablar lo que debemos hablar. O dejar de hacer lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque es necesario como hijos de nuestro Padre hacer la voluntad del Padre y estar ocupados en las cosas que el Padre nos ha encomendado. Y dice Pablo: y ay de mí. Y usted puede también poder decir: ay de usted. Si Dios le ha puesto a hacer algo a usted y usted no lo hace, ay de usted. Ay de usted, hermano. Y no piense que es un asunto entre nosotros, acuérdese, es un asunto de una relación primeramente vertical. Es usted con su Padre Celestial. Pero ay de usted, si usted conociendo la voluntad de su Padre, no la hace. Porque aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no la hizo, recibirá muchos azotes. Pero aquí no es una cuestión de resaltar el temor que debe haber en cuanto a los azotes, sino es resaltar el amor que tenía el Hijo por el Padre, que ese mismo amor se convertía en necesidad y obediencia. Porque ese es el verdadero amor cristiano. El amor cristiano se refleja en obediencia. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial. Yo no puedo decir a Cristo que le amo o que le digo Señor, Señor y hago mi voluntad. Ese no es el ejemplo de Cristo. Ese no es el ejemplo de Cristo. Y de Él debemos aprender. Me es necesario, con letras mayúsculas. Me ha sido impuesta una necesidad. ¿Mm? Mira lo que dice Juan 4, verso 30. Cristo, cuando Cristo decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, él veía que él vivió esta bienaventuranza, la felicidad de aquellos que obedecen, que aman la justicia del Señor. Jesús, ahí te lo leíamos, le fue necesario pasar a Samaria. Todos tenían hambre, él manda a los discípulos a comprar comida. Cuando los discípulos llegan con la comida, le ofrecen la comida a Jesús y Jesús no come. Y mira lo que él dice en el 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis o no sabéis. ¿De qué está hablando Jesús? Hay cosas que Él tiene y que Él alimentaba, con las que Él alimentaba su alma, y muchos de nosotros no sabemos. Porque muchos de nosotros no sabemos qué es hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros sabemos claramente lo que Dios espera de nosotros, y aún sabiendo no lo hacemos. No conocemos este camino. Vivimos como si no tuviéramos un padre y como si ese padre no tuviera negocios. Vivimos para nosotros mismos, para nuestra voluntad y nuestros deseos. Y el resultado es que nuestra alma está muerta y vacía. Porque acuérdese que en esto hay una bienaventuranza. Felices, dichosos, los que hallan y tienen hambre de hacer la justicia de Dios. Pero ay de mí, dijo Pablo. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es mi alimento. Que el Padre que me envió me conceda hacer las cosas que Él me ha encomendado y acabar mi obra. Ese es mi alimento, yo ocuparme en los negocios de mi Padre. Imagínate, aquí tenía ya 32, 33 años el Señor Jesús cuando dijo estas palabras, pero lo dijo cuando tenía 12 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no dice estas palabras en sus primeros años de creyente, nunca lo va a decir tampoco, hermano. Si usted no forja un carácter y una vida cristiana relacionada con la obediencia a Dios desde sus primeros pasos, se va a acostumbrar a hacer su voluntad toda su vida. Toda su vida. Se hará acostumbrar a vivir en sus propios negocios, hermano. Pero no es tan importante estas palabras aún en la edad que Jesús las dijo, hermano. Aún en la edad que Jesús las dijo. Imagínate, había estado callado durante 12 años. Volvió a estar callado durante 18 años. Y lo único que dijo es, en los negocios de mi Padre debo estar. Cuando usted habla de su cristianismo, ¿qué habla, hermano? Porque la diferencia de nosotros es que Jesús duró 30 años en silencio, habló 3 y lo que habló fue suficiente. Nosotros nos la pasamos hablando mucho y de lo mucho que hablamos es poco de valor y de poca trascendencia porque no hablamos lo que deberíamos vivir. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En eso resumo mi vida. Mi hoja de vida es esto. Ocupado en los negocios de mi Padre. No como dicen algunas veces, ocupados en Facebook. No, en los negocios de mi Padre. Quiero resaltar unos versos anteriores, verso 46. Dice, y aconteció cuando ellos llegaron que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué hizo Jesús esos 3 días, hermano? ¿Qué comió? Ahorita leíamos cuál era la comida de Jesús. ¿Dónde durmió? ¿Qué hizo un muchacho de 12 años, hermano? Lo interesante es que lo encuentran ¿dónde? En el templo. Hay una discusión exegética del texto, y es que el pasaje cuando dice en los negocios de mi Padre, ahí algunos textos o manuscritos antiguos incluyen la casa. O sea, como si él relacionara, por algunos manuscritos antiguos, como si él relacionara estar en los negocios del Padre, estar en el templo, en la casa de Dios en ese momento. ¿Por qué resalto esto tanto, hermano? Porque, como decíamos, para Jesús ir al templo eso fue algo maravilloso. Si era posiblemente la primera vez que iba, el ver los sacrificios, los animales, el contemplar todo el oficio de los sacerdotes, las oraciones, las alabanzas que surgían ahí en el templo, la enseñanza que había ahí en la casa de Dios, para eso fue algo absorbente. Él se quedó ahí 3 días. ¿Por qué resalto esto? Porque un hijo verdadero del Padre, o sea, un cristiano genuino, basado en el ejemplo de Cristo, no solo debe tener un profundo aprecio hacia su Padre, sino que también debe ser consciente que el negocio del Padre está relacionado con la casa del Padre. ¿Cómo así, hermano? Si yo quiero estar como buen hijo de Dios en los asuntos de Dios, yo debo estar en la casa de Dios. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que para mí debería ser algo codiciable y deseoso cuando cantamos las alabanzas juntos en la casa de Dios, que es la iglesia. Que para mí el tiempo de las oraciones del pueblo de Dios debería ser algo precioso, porque esos son los negocios de mi Padre. Que para mí el participar del partimiento del pan, del culto de la iglesia, debería ser algo codiciable, porque yo sé que los negocios del Padre son prácticamente la casa del Padre. Entonces, aquel cristiano que menosprecia la vida de la iglesia, las reuniones de la iglesia y la comunión con sus otros hermanos, no solo está menospreciando el asunto horizontal, sino que por ende está menospreciando los negocios de su Padre. ¿Sí me está entendiendo? Tanto fue el contemplar de Cristo en este lugar que se quedó 3 días, sin tal vez dónde dormir, dónde comer, sin las otras preocupaciones. ¿Por qué? ¿Qué había de maravilloso en este lugar? Era la casa del Padre. ¿Qué hay de maravilloso en nuestras reuniones o en la vida de iglesia, hermano? Que es la casa del Padre. Aquel que menosprecia esa realidad no ha conocido al Padre, y el amor de Dios no está en él. Aquel que prefiere ir por la carroza de sus padres, la carroza de la vida, y no se queda en Jerusalén, en la casa de su Padre, es porque no ama los asuntos del Padre. No tiene ese peso en su corazón. Preguntaba un hermano, ¿no deberíamos amar el lugar donde Dios es amado? ¿No deberíamos amar el lugar donde Cristo es predicado? ¿No deberíamos amar el lugar donde las oraciones y las alabanzas suben a nuestro Dios? ¿No deberíamos ambicionar este lugar constantemente y odiar todo lo que nos aleje de este lugar? ¿No debería ser la actitud de un buen cristiano? Eso fue la actitud de Cristo, ¿no? Pero la pregunta, ¿en cuáles negocios está usted, hermano o hermana? ¿Usted puede decir como decía Jesús? ¿Por qué me preguntas? ¿Acaso no sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario esto? Pero la verdad es que la mayoría a veces de nosotros estamos en nuestros. La pregunta es, ¿por qué no estáis en los negocios de vuestro Padre? La pregunta hoy en día es al contrario. Al contrario. Mira lo siguiente. Este pasaje enseña mucho, ¿no, hermanos? Tenía 12 años, hermano. Tenía 12 años. Jesús en ese momento tenía 12 años. Y uno a veces habla con hermanos ya, no de 12 años, no de 20 años. Y uno nota todavía un sentido de inmadurez en cuanto a las cosas de Dios. Dice ahí el verso 46. Y le hallaron en el templo. ¿Saben qué? A mí un pasaje que siempre me cautivó cuando estudiaba la vida de Josué, era, dice que Josué permanecía a las puertas del tabernáculo. Eso es algo precioso. Y mire quién llegó a ser Josué después. O sea, ni siquiera era sacerdote, hermano, ¿no? Pero fue un joven tan dedicado a las cosas de Dios que el lugar donde él permanecía era a la puerta del tabernáculo. Qué interesante ese pequeño versículo. Y Josué permanecía a la puerta del tabernáculo. Algunos hoy en día ni de visita, una vez al año, como en las fiestas. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mira cómo está Cristo. Porque a veces cuando nosotros decimos, por lo menos este pasaje, hermano, hay muchos que van a decir, hermano, es que necesitamos estar ocupados en los negocios del Padre. Entonces, no, hermano, acá no estamos haciendo nada. En vez de estar escuchando enseñanzas, deberíamos estar haciendo cosas. Pero lo que muchas veces ignoran muchos es que parte del negocio del Padre es ser enseñado. Eso es lo que ignoran muchos. Que yo nunca, y escúcheme eso bien, hermano, yo nunca voy a ser involucrado activamente en los negocios de mi Padre si primeramente no me he involucrado primero sentándome y siendo enseñado. ¿Sí me está entendiendo? Oye, Jesús, pero tú no estás haciendo nada. No, es que los negocios del Padre es estar ahí escuchando y preguntando. Esos son los negocios del Padre cuando él tenía 12 años. Más adelante van a ser otros asuntos más profundos. Pero Jesús quería saber, hermano, y él era Dios. Pero en su humanidad, él creció y aprendió, creció en sabiduría. Y muchos cristianos deben ser conscientes de que para poder crecer en su vida espiritual, tienen que crecer en el conocimiento de la verdad. Si ellos no tienen una buena actitud hacia la palabra de Dios, si no se alimentan constantemente de los misterios y de las verdades de Cristo en su palabra, no van a crecer y tampoco van a poder ser involucrados en los negocios de su Padre. Algunos hermanos dicen, la palabra podría, en vez de traducirse negocios, podría traducirse ocupado. ¿Y en qué está ocupado? En aprender. Una vez un hermano decía que un joven se le acercó, hermanos, que tengo muchos deseos de servir a Dios. Y el hermano le responde, está bien, pero no tienes que ser impaciente. Primero debes aprender. ¿Sí? Porque el servicio a Dios no se hace por impaciencia. Eso es un fruto de la carne, no del espíritu. Dijo el hermano, ve en medio de los maestros y aprende un poco. Aquel joven. Otro hermano dijo, no puedes enseñar nada, pues no sabes nada. Ande y aprende antes de que comiences a enseñar. Dice otro hermano, los espíritus fogosos, ¿o qué? O el alma ansiosa piensa que no está sirviendo a Dios cuando está aprendiendo. Pero en este asunto está equivocado. O sea, yo pienso, porque a veces venimos de un cristianismo tan activista que si no estoy corriendo tras obras, no le estoy sirviendo a Dios. Pero a veces la obra de Dios comienza aprendiendo. Un ciego no puede guiar a otros ciegos. A veces hablamos del fruto de la necedad, el fruto prematuro de la necedad. Entonces yo no necesito leerles la historia de Marta y María, ¿sí se acuerdan? Marta afanada y turbada haciendo muchas cosas. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿A quién aplaudió? A María. ¿Por qué? Porque María escogió la parte que, ¿qué? Que no le sería, el tiempo en la palabra nunca nos será quitado. Pero también así, como hay cosas despreciables y aborrecibles, es el servicio sin conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo ofrezco un servicio de Dios sin conocimiento, estoy ofreciendo fuego extraño en general. El problema en el cristianismo a veces no es que los hermanos no estén ocupados, es que gran parte de lo que hacen es fuego extraño. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Ciertamente debemos trabajar, hermano, pero después de haber aprendido. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo duró Jesús en el proceso de aprendizaje hasta comenzar un ministerio público? 30 años, hermano. Dijo un hermano, si cualquier creyente, y eso pasa hoy en día, esto es lo que voy a leer, lo estoy leyendo de un hermano del siglo XVIII, hermanos. Dijo Spurgeon, si cualquier convertido comenzara a enseñar o a trabajar, pronto estaríamos en un revoltijo de herejías y se enseñarían muchos dogmas crudos e indigestos que harían más daño que bien. Alguien dice, corre mensajero, corre, los negocios del rey exigen prisa. Pero alguien sabio le diría, no, más bien detente un poco. ¿Tienes alguna noticia que anunciar? Primero aprende tu mensaje y luego corre tan rápido como puedas. ¿Sí me va a entender? ¿Usted ha visto esas carreras de atletismo, de relevos? Entonces, viene corriendo uno y ese uno lleva el testimonio. Y en la Biblia habla del testimonio de Jesús. Pero para que alguien pueda comenzar a correr, tiene que recibir el testimonio. Tiene que recibir el testimonio. Entonces una persona que no ha sido enseñada por buenos años, donde hay una buena instrucción, ¿por qué corre? Toca decirle, deténgase. Hay cristianos que hay que decirles, el negocio del Padre para usted en este momento es sentarse y escuchar. Tiene que haber un tiempo para aprender, hermanos. Eso nos lo enseña Jesús mismo. Él es un ejemplo para las personas ágiles que escasamente esperan. Imagínate esto. Jesús esperó 30 años y es un ejemplo para aquellos que no pueden esperar 30 minutos. ¿Saben qué son las cosas que van rápido o corren rápido? Las cosas que son ligeras. Las cosas pesadas y de valor no se las lleva el viento tan rápido. Dice un hermano, cuán veloces algunos son para hablar lo que no saben y atestiguar lo que nunca han visto. Esto no es sabiduría, sino es el fruto prematuro de nuestra necedad o impaciencia. ¿Por qué es tan importante la enseñanza? Esto debemos resaltarlo bastante, hermanos, porque realmente es una de las... Si no hay un buen discipulado, si no hay un buen entrenamiento bíblico, si no hay una buena preparación, lo que hagamos aún para Dios va a ser un fracaso. Pero miren, hermanos, decía un hermano, nosotros debemos tomar estos tiempos como tiempos de adoración a Dios. ¿Cómo así, hermano? Los tiempos de la palabra deben ser tiempos de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma nunca, y eso debemos tenerlo, eso usted lo ha experimentado, nunca nuestra alma es tan consciente de la grandeza, de la gloria de Cristo y de la reverencia a Él, como cuando escuchamos después un mensaje, hermano. ¿Usted no ha sentido que su alma se eleva a veces a un punto donde usted dice, wow? ¿Usted queda un tiempo de solemnidad delante de Dios? Eso a veces no nos pasa ni cuando cantamos canciones, hermano. Pero a veces cuando la palabra llega como un bombazo a nuestra alma se eleva profundamente a Dios mismo. En adoración, en reverencia, en contemplación. Y eso lo hace la palabra. Cuando abrazamos la verdad de Dios, que ella trae impacto, que ella trae transformación, eso es un verdadero culto a Dios agradable. No el único, pero sí donde comienzan todas las cosas. Decía un viejo predicador, tengo tan raras veces el privilegio de oír un buen mensaje que cuando lo hago me ocasiona tan intenso deleite que escasamente puedo escribirlo. Entonces me acerco más a Dios que por cualquier medio o por cualquier otro tipo de ejercicio. El verdadero oír con amor y reverencia engendra adoración. Este santo niño estaba involucrado en los negocios de su padre. ¿Cómo? Simplemente se presentaba delante de los maestros, aprendía y les preguntaba. Más adelante Jesús iba a enseñar mucho. Mucho, hermano. Vamos a estudiar una gran cantidad de enseñanzas de Jesús. Pero aún el mismo Jesús tuvo que estar a los pies de otros. Cierto es lo que uno encuentra en el libro de pasar de Deuteronomio a Josué. ¿Qué se dice de Josué? Que para ser Josué siervo de Dios, ¿qué dice el pasaje? Fue primero siervo de Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder Josué servirle a Dios, tuvo que estar primero a los pies de Moisés. Eso es muy cierto, hermano. Jesús no lo enseña. Porque ¿qué pasa de un servicio que no ha pasado por una buena instrucción bíblica? Dice un hermano, nosotros somos insuficientes, deficientes y débiles. Por demás echamos espuma por la boca hablando demasiado antes que absorbiendo la verdad en lo íntimo de nuestra alma. ¿Sí entendió lo que dice el hermano? Dice, recuerde que la buena sustancia no puede salir de ustedes si nunca ha entrado a ustedes. Y si no tienen tiempo para recibir sustancia, la sustancia que sale de ustedes será de escaso valor. O espuma en la boca. Mira cómo habla el Señor ahí en Juan 15, verso 15. Juan 15, verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Y mira esta frase, porque todas las cosas que oí de mi padre. Mira esa frase. Todas las cosas que oí de mi padre. O sea, que parte del negocio del padre es que podamos oír todas sus cosas. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos un domingo, hermanos? Sangre en él de la oreja derecha. Oídos consagrados. Oídos consagrados. Y Jesús decía, y porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. O sea, que aún después de estos 12 años, el Señor duró 18 aprendiendo para poder llegar a ser el ejemplo de grandes y pequeños de sus siervos. Volvamos a Lucas 2:50, hermanos. Ay, Señor, 2:50, más ellos no entendieron las palabras que les hablo. Se puede decir que de este pasaje lo que se decía de los profetas, que ellos hablaban, pero no entendían, porque era para nosotros. O sea, este pasaje, hermano, quedó fue para que nosotros entendamos. Podamos ver el carácter de Cristo, la gloria de Cristo. Se dice Alejandro Magno, que una vez vinieron unos embajadores persas para hablar con el padre de Alejandro. Entonces comenzaron a hablar de esto, pero Alejandro, siendo muy niño, se les acercó y les decía, O sea, en vez de preguntarles cómo eran los palacios de los persas, la moneda de los persas, él comenzó a preguntarles, ¿cómo es el ejército persa? ¿Cuáles son sus técnicas de batalla? ¿Cómo se alinean cuando van al combate? Entonces decía un hermano hablando de Alejandro y comparándolo con este pasaje. El pequeño Alejandro, en su corazón ya tenía el grande Alejandro, el guerrero. Cierto es que esto también se puede aplicar en Cristo. El pequeño Jesús de 12 años ya tenía en su carácter, en su corazón, las huellas de un carácter ejemplar para nosotros. Ahí pequeño, pero ya hablando de las cosas grandes. ¿De qué hablamos nosotros, hermano? ¿En qué estamos ocupados? ¿Cómo estamos viviendo? Porque podemos tener 12 años, ser pequeños en la fe todavía. Pero de lo que estemos hablando, de lo que haya en nosotros, eso esconde lo que seremos años siguientes, hermano. Como les decía, ese engaño a veces de que comienza un nuevo año. Entonces, este sí es el año de la victoria, este sí es el año. Este año sí, no, hermano. Nosotros somos el reflejo de lo que en nuestro corazón hemos estado cultivando. Si usted está cultivando desobediencia, necedad, o si usted está ocupado en los negocios de su padre, no espere que en los próximos años, en los suyos, no espere que en los próximos años va a ser los negocios de su padre. El árbol que no da primicias no da buen fruto. ¿Sí? Entonces esto es muy importante saberlo de Cristo. Usted, como Alejandro, ¿usted presentía que usted va a pelear las batallas? ¿Qué presiente usted en su corazón? ¿De qué habla en su corazón? Eso va a ser lo que más adelante será su forma de lucha o su batalla. Y dice ahí, en el 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, a lo simple, a lo común, a la carpintería. Y estaba sujeto a ellos, porque estas cosas que decimos nosotros es el negocio del Padre, no quiere decir que dejemos de hacer las otras cosas. Pero como el Señor mismo más adelante lo enseñó, donde esté tu tesoro, aunque Jesús le tocó volver a Nazaret, su corazón estaba en Jerusalén. Y estaba en los negocios de su Padre. Aunque permaneció sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esperemos que así suceda con nosotros. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, hermano, hoy hablamos un poco de las palabras de nuestro Señor Jesús a los 12 años. Esto es una gran enseñanza para, o debería ser una gran enseñanza para nosotros. Vamos a orar para terminar esta parte, para que los hermanos puedan, según lo que el Señor les haya hablado también a ellos, compartirlo y lo mutualizamos un momento antes de terminar nuestra reunión. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra realmente es preciosa, Señor. Tu palabra realmente es de un valor incalculable, Señor. Y es útil y eficaz y viva, Señor. Tu palabra no es una palabra muerta, Señor. Tu palabra es viva, Señor. Y tan apropiada para nuestra alma, Señor. Tan apropiada para nuestra necesidad, Señor. Nosotros no nos imaginamos, Señor, cuán bueno, Señor, es para nuestra alma lo que tú nos hablas, Señor, cada vez que nos reunimos, Señor. Ayúdanos a guardar estas cosas en nuestro corazón y aún a meditarlas, aún la meditación que vamos a tener ahora juntos, Señor, que sea una meditación en torno a ti, donde tú nos hables a través de la boca de cada uno de nuestros hermanos, donde tú confirmes lo que tu Espíritu nos ha venido hablando a cada uno de nosotros. Gracias por estos tiempos, Señor, que podemos juntos sentarnos a tu palabra, Señor. Pon esta necesidad cada vez más apremiante en nuestros corazones, Señor, de podernos sentar y aprender y preguntar, Señor. Que podamos crecer delante tuyo en sabiduría, en gracia y aún delante de los hombres, Padre. Tú nos has dejado ejemplo, Señor. Siendo quien eras, tú nos dejaste ejemplo a cada uno de nosotros para que te sigamos tus pisadas, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús.